Filipenses 1, verso 1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el bien de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Asombra encontrar a Pablo usando esas palabras absolutas: todos vosotros. Toda la iglesia de Filipos eran devotos, eran personas íntegras para el Señor. Pablo da gracias y dice, tocando con gozo por todos vosotros. Dirige a la carta a todos los santos en Cristo Jesús. Entonces Pablo no encuentra, digamos, algunos rescatables, otros no, en la iglesia, sino estaba gozoso de ver que todos, sin excepción, de los creyentes ahí en Filipos, eran personas devotos a Dios. Eran personas que ya no estaban luchando con respecto a si vivir la vida pasada, vivir la vida presente. Eran personas devotas a Dios. Le daba gozo al corazón de Pablo de verlos. Lo que más está probando aquí es lo que Satanás quisiera que no se haga en nosotros, es manifestar a Cristo en nosotros. Ser el vehículo de Cristo para que Cristo se manifieste en nosotros. Una cosa es ser creyente, otra cosa es que Cristo se manifieste en nosotros. Y eso es puesto a prueba en el libro de Filipenses. Hay en cada capítulo una forma diferente en la cual Dios prueba esa vida de Cristo en nosotros para ver si es real o solamente si es una fachada. En los Filipenses no vamos a encontrar cosas alborotosas. No vamos a encontrar una vida desordenada entre ellos como en otras iglesias, quizás como la de Corintios. Lo que vamos a encontrar es una apariencia de piedad, pero más que eso, Pablo está contento que realmente es más que apariencia, es realidad. Pero Dios también, en nuestras vidas, con las pruebas que nos pone, también prueba la realidad constantemente. Pablo, antes de ser encomendado a la obra, dice que fue probado. Pero después de estar en la obra, dice Dios que nos prueba el tiempo presente. Sigue probándonos. Es una cosa en Dios de no aceptar simplemente un testimonio, como Pedro, ¿no? Que dio testimonio de que era fiel, pues inmediatamente la prueba demostró que eran solamente palabras. Entonces las pruebas en la vida permiten que la realidad se manifieste. Que si la vida de Cristo no solo se manifiesta o no. Cuando la vida en nosotros se manifiesta, entonces pasamos las pruebas. Pero en esta introducción a este libro de pruebas, en donde la vida de Cristo es probada en nosotros, porque Satanás lo que más quisiera es que no se manifiesta Cristo en este mundo, lo que Dios más quisiera es que sí. Pero Dios siempre no va a solapar nuestras apariencias, sino que siempre los pone a prueba para que salga a luz la realidad. Dios en esta manera, dijimos en la mañana, nos está ayudando en esas pruebas menores para la prueba mayor, que es el tribunal de Cristo, que es el filtro entre esta vida y la siguiente, en la cual se determina qué vamos a vivir en la eternidad. La mayordomía del tiempo presente será introducida en posesión en el tiempo futuro. Y así entonces el filtro del tribunal de Cristo es mencionado dos veces como un fin. Algo a que se apunta, algo a lo cual Dios está apuntando. Dos veces entonces se nos muestra esto. Y con esas dos veces nos muestra dos cosas que nos van a preparar, no solamente para las pruebas menores, en esta tierra, aunque son siempre mayores para nosotros, en el momento no nos sentimos como pruebas menores, lo sentimos como la prueba mayor de nuestras vidas. porque siempre Dios tiene que exigirnos más para que sean realmente pruebas, porque la prueba no es prueba sino aprieta. Si es una cosa fácil de llevar, no es una prueba. Y entonces las pruebas que Dios nos da en esta vida parecen grandes, pero no es como la más grande, que es el tribunal de Cristo. ¿Cuál es la prueba? El sentido de la prueba es manifestar lo que somos, y el tribunal de Cristo hará eso. Seremos manifiestos delante de Él. Entonces la realidad de lo que somos será manifestada en ese entonces. De esta manera, entonces, antes de entrar en ese libro de pruebas, me pareció conveniente, antes de reanudar, después de 3 meses de ausencia, de hablar de este tema, tomar algunos mensajes de repaso, se puede decir, de lo que hemos visto hasta la mitad del capítulo 2, donde hemos avanzado, para poder retomar el hilo del pensamiento. Y notamos en esta introducción, del 1 al 11, dos cosas que nos van a preparar para salir exitosamente en el tribunal de Cristo. Y hemos notado ya en la mañana, la primera de ellas, que es vuestra comunión en el Evangelio. Pablo estaba gozoso, rogando, ¿sí? Y uno ruega intensamente, de rodillas, pero lo hacía con gozo. Pablo nunca está satisfecho con el estatus normal de la vida, siempre ruega para algo mayor. Grandes cosas se le dicen los filipenses, grandes cualidades, todos ellos. Sin embargo, Pablo no está contento con ese estado normal de lo que podemos decir, sino le está rogando, pero rogando con gozo, porque está contento. Primeramente, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La comunión en el Evangelio, ya hemos notado que se muestra en varias áreas de la vida. Primeramente, obviamente, dando testimonio juntamente con Pablo. Como Pablo dice también, vosotros sois participantes conmigo, pero es también participar con Cristo. Él nos invita a tomar el yugo sobre nosotros, poner el hombro donde está poniendo el hombro, para así nosotros entonces vivir como Él quiere que vivamos. Estar en comunión con Él. Entonces aquí la comunión del Evangelio es poner el hombro al servicio del Señor. Poner el hombro donde el Señor está sirviendo. Y entonces aquí vemos vuestra comunión en el Evangelio. Eso los iba a preparar. Era evidente en ellos que ellos, desde el primer día de su salvación, habían puesto el hombro al servicio del Señor. Y Pablo, después de mucho tiempo, está dando testimonio de que ellos seguían, que toda su vida creyente, ellos habían puesto el hombro. Eran personas devotas de un día primero, día cero, hasta ese momento, y por lo tanto Pablo estaba confiado de que esto iba a continuar hasta el tribunal de Cristo. Y estando persuadido de esto, de que comenzamos solo una buena obra, esto no era para la gloria de ellos. La razón por la cual ellos eran devotos desde el día cero, desde el día primero, era porque Dios había obrado eso en ellos. Era para la gloria de Dios. Pero ellos obviamente se habían prestado, se habían rendido, se habían dado a que Dios obre en ellos. Y por lo tanto Pablo está confiado de que Dios continuará esta obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso entonces da gozo a Pablo. Y una vida así nos va a preparar para el día de Cristo. Vamos a salir exitosos no solamente en las pruebas menores aquí en la tierra, entre comillas, sino también la prueba mayor en el tribunal de Cristo, si toda nuestra vida está dedicada a la defensa del Evangelio, la confirmación del Evangelio, la comunión del Evangelio, como dice, vuestra comunión en el Evangelio. Eso significa predicar el Evangelio, significa orar por el Evangelio, significa participar económicamente en el Evangelio. La confirmación implica una continuación en la vida del creyente, no solamente de su conversión, sino que esa conversión sea confirmada. Es todo la participación en la obra del Señor. Esto entonces es lo normal de la vida del creyente, es participar en la obra del Señor. Eso es entonces lo que debe existir desde el primer día del creyente, porque el creyente del primer día es visto como adulto, según Galatas capítulo 4. Por tener el Espíritu Santo en el corazón, el creyente es visto con capacidad de adulto. No es necesario pasar por niñez. Dios en Pablo en Gálatas capítulo 4 compara la niñez a la situación bajo la ley. Y si nosotros queremos ser legalistas en la vida cristiana, vamos a pasar niñez y vamos a demorarnos en desarrollar. Pero el legalismo apela a que la persona obre. El legalismo aparenta una religiosidad, una apariencia de no pecado. Pero es igual que los corintios pecaminosos, porque ambos están haciendo las cosas en su propia fuerza. Y irónicamente, el que aparenta, sin embargo, produce en lo secreto las obras de la carne, como dice en Gálatas capítulo 5. Pero en cuanto a los filipenses, el secreto de su devoción de ellos era la obra de Dios en ellos. Ellos desde el primer día entonces eran devotos al Señor. La segunda cosa entonces que se menciona con relación a al tribunal de Cristo, que nos va a preparar, dice como dice en el verso 10, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, es el amor abundante en la vida del creyente. Hemos notado entonces que algunas, como Lot, tenían una pasión en la vida, una ambición, quiero llevar a cierta ambición en la vida, hacía que ellos persiguieran cierto fin, lo consiguieron, pero a expensas de Dios. La vida del creyente también es una vida de pasión, pero no una pasión egoísta, sino una pasión de autosacrificio para el bien de otros, porque eso es amor. El amor de Dios es fruto del Espíritu Santo y nos hace ser apasionados, pero apasionados para el bien de otros. La carne nos hace ser apasionados para lo nuestro, para un egocentrismo. Pero el amor de Dios, fruto del Espíritu Santo, nos hace ser apasionados para el bien de otros. ¿Qué diferencia, verdad? Una vida de pasión, en ambos casos. Vida de ambición, en ambos casos. Pero para diferentes fines. En el caso de los filipenses, Pablo, al recordar esa comunión que ellos tienen, es justo sentir ese gozo para con ellos, porque dice, primeramente los tengo en el corazón, y luego también en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, una vez más, desde todos vosotros, miren, cada uno de ellos, todos vosotros, sin excepción, sois participantes conmigo de la gracia. Esta palabra participantes es la misma palabra comunión que hemos encontrado en el verso 5. A veces se traduce comunión, a veces se traduce participación, pero es la misma palabra en el griego, es ese poner el hombro en la esposa del Señor. Ellos participaron. Si uno está en comunión con algo, participa. Si no participa es porque está en comunión. Entonces ellos estaban de acuerdo con el Evangelio, por lo tanto ellos se aunaban y participaban. Se veía evidente esa convicción, esa comunión es debido a que ellos estaban de acuerdo con eso. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque esta obra de Dios es toda una obra de la gracia de Dios en nosotros para producir esos resultados. Y entonces esa unión de corazón, dice Pablo en el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor de Dios es producido en el corazón. Y Pablo apela al testimonio de Dios de que Pablo os amaba de esa manera. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Cómo? Con el entrañable amor de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo tiene este tipo de amor. Pero lo que Jesucristo es, se produce en Pablo. Y veremos también se produjo en los filipenses. De tal Pablo que es Cristo, salen varias estrellas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el entrañable amor de Jesucristo? Es una palabra un poco difícil de traducir, pero tanto en castellano como en griego, es de la palabra entrañas. Nuestras entrañas, ¿no? Nuestros intestinos son áreas muy sensibles. Quizás por eso se usa esta palabra de comparación física, para hacernos entender algo no físico, para hacernos ver cómo es el amor de Cristo. Es entrañable, es algo delicado, algo sensible a las necesidades de otros. Entonces, a veces se traduce en el tierno afecto de Cristo Jesús. Es algo que uno entonces tiene con ternura debido al valor que uno tiene hacia algo. ¿Hacia quién uno demuestra ternura? ¿Y hacia quién uno demuestra dureza? Por ejemplo, si yo estoy cargando un diamante de 1,000,000, ¿le muestro dureza o ternura? Creo que con bastante ternura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se me puede estropear, tengo que tenerlo con cuidado. Es de valor. Sin embargo, si estoy cargando a papa, ¿lo cargo con dureza o con ternura? Lo puedo tirar en una esquina incluso. Es una cosa de no valor. Entonces, Cristo, ¿por qué nos trata así? Porque nos valora. ¿Podemos nosotros valorar a otra persona así? Él sí lo hace. Pero notamos acá que Pablo está diciendo que Él los ha amado de esa manera. ¿Puede una persona humana valorar a otro de esta manera? Es imposible. Al menos en mi corazón no hay eso. Eso es producto de Dios. Únicamente por obra de Dios esto se puede producir en nuestros corazones. Por eso siempre va a ser para la gloria de Él. El que inició en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra de Dios en nosotros es la que produce los frutos en nosotros. Esa ternura de cuidado, de valor hacia las personas, en este caso valoradas. ¿Cómo os amo todos vosotros? Sin excepción, una vez más, las palabras absolutas acá predominan. En los corintios no se podía decir lo mismo, pero en los filipenses sí, usa palabras absolutas en cuanto a todos ellos. Como os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor, note que Pablo está reconociendo que ellos tienen amor. De tal Pablo, Cristo, salió Pablo y salió también los filipenses. Lo que ellos vieron en Pablo era algo que ellos entendieron que venía de Cristo. Ellos entonces más fácilmente pudieron entonces portarse de la misma manera, no siendo cegados por otras cosas personales. Esto pide en oración que vuestro amor, en primer lugar, noto que Pablo está reconociendo que ellos sí tenían amor. Ellos sí producían amor en su vida. Pero lo que Pablo está pidiendo es que ese amor abunde aún más y más. Entonces Pablo nunca está contento con el status quo de la persona. Una persona dice, yo estoy bien, no estoy mal. Pablo nunca lo vemos contento con eso. Él ambiciona para los creyentes algo que nos va a hacer a ellos, y él juntamente con ellos, estar bien y estar mucho mejor en el tribunal de Cristo. ¿A fin de qué? El tribunal de Cristo. Entonces, el amor aquí, abundante, en la vida de los filipenses, los prepara para salir bien en las pruebas de la vida, como también la más grande de nuestras pruebas, el filtro entre el tiempo y la eternidad, que es el tribunal de Cristo. Esto os pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, pero no queda ahí. Porque el amor de Dios no es desparramada en ese sentido, es canalizada con el pensamiento de Dios. Y aquí utiliza dos palabras que canalizan el amor. Abunde más y más en, y en esa palabra en está el canal. Siempre que veamos la palabra en la Biblia, en el Testamento por lo menos, encontramos algo dentro de algo. Es el marco en el cual vive algo, el marco en el cual se expresa algo. Pongo una manzana en una caja, ahora esa manzana está en el marco de la caja. Se ve la caja, vive en ese marco de la caja. En este caso, el amor abundante tiene un marco en, está dentro del marco, y nos describe dos palabras que nos demuestran cuál es el marco en el cual el amor abundante de Dios debe canalizarse. Primeramente la palabra ciencia, pero esta palabra ciencia, que es típico de este libro de Filipenses, No es una palabra simplemente de conocimiento intelectual, sino de las cosas prácticas. Es decir, un conocimiento llevado a la práctica. Es un conocimiento completo, y ningún conocimiento es completo hasta que lo hayamos practicado. Es incompleto hasta eso. Por lo tanto, aquí es un conocimiento llevado a práctica. Es un conocimiento dirigido por Dios que es práctico, porque el amor es práctico. El amor, sin embargo, en la práctica es dirigido por el pensamiento, la forma de pensar de Dios. No es simplemente amor, amor, sino cómo piensa Dios sobre cómo expresar amor. Y eso debe llevarse a la práctica. La segunda palabra de la cual se vive, el marco del amor, el amor vive en ese marco es, ¿cuál es? Todo conocimiento. Es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa esa palabra, y significa discernimiento o percepción, no tanto de la mente, sino de las sensibilidades. La sensibilidad significa cómo esto afecta a otros. Por lo tanto, el amor también es sensible a la manera del corazón de Dios. Es dirigida por el marco de cómo Dios es sensible a las necesidades de otros. No es dirigido por nuestros pensamientos, no es dirigido por los pensamientos de otros que nos están pidiendo, provocando, es dirigido por las sensibilidades de Dios. Cómo Dios percibe las cosas, cómo es Dios es, se relaciona. Eso debe dirigir entonces nuestro amor. El amor de Dios no es simplemente un filantrópico que derrama sus cosas, sino que debe encanalizarse como Dios quiere que se canalice el amor. De esta manera entonces, dice que podamos entonces tener ese discernimiento de lo que Dios percibe como algo que debe de tratarse en este caso. Cómo Dios trata las cosas, sabio en el sentido de cómo eso va a afectar a otras personas. Eso es entonces cómo es que el amor aquí abundante es, vive en este ambiente con un cierto fin. El verso 10 entonces nos comienza a hablar de ese fin que va a terminar en el tribunal de Cristo y en las cosas en torno del tribunal de Cristo. Ese amor abundante también nos prepara entonces a un propósito, esa vida así abundante del amor dirigida por esa forma de ser, esa práctica del conocimiento de la palabra de Dios, juntamente con las sensibilidades del corazón de Dios, van a ser las canaletas por medio de las cuales se va a manifestar el amor abundante. Y amor en ellos, Pablo lo desea, para que abunde amor, porque esto va a producir frutos, en primer lugar, para que aprobéis lo mejor. Entonces, el amor nos hace discernir. El amor no es ciego. El amor nos hace probar las cosas para aprobarlo, porque la palabra probar aquí, como todos los elementos, indica poner a prueba con el fin de aprobar. Tiene este camino. Lo pone a prueba con el fin de aprobar este camino o este camino. Entonces, el amor de Dios es inteligente, hace capaz que el creyente conozca el camino que Dios quiere. Porque el camino de Dios es amor. Por lo tanto, esto nos va a hacer discernir entre lo bueno y lo mejor. Para que podáis discriminar entre cosas que difieren. ¿Qué debemos de diferenciar entre las obras de la carne, obviamente, y las cosas de Dios? Es fácil para una persona carnal o inconversa ver las obras de la carne de una persona. Job, principal en el ejército de David, pudo discernir que David estaba siendo orgulloso cuando quiso censar el pueblo y pudo criticarlo. ¿Pero acaso Job era un hombre de Dios? Vemos sus acciones de Joab, general del ejército de David. Era una persona sin discriminaciones divinas. Era una persona que no le costaba meterle a escondidas la daga a una persona que le iba a quitar el puesto. Era una persona que no tenía sensibilidades divinas. Una persona así puede ver las cosas de David y decir que son malas. No necesita discernimiento para ver cosas malas. Tú puedes ver una película mundana y ver que critica muchas cosas malas. Pero eso no significa que puedan discernir las cosas de Dios. Se requiere el Espíritu de Dios para ver la obra de Dios en las personas. Cualquier persona puede criticar, puede destruir. Y eso es una cosa que nos puede llevar a un orgullo de pensar que podemos criticar. Pero el amor nos hace posible discriminar y ver las cosas de Dios en la obra de Dios y en las personas. Eso es algo importante. Jeremías dice, si entresacares lo precioso de lo vil, lo precioso es lo de Dios. Una cosa es ver lo vil, otra cosa es entresacar. Se requiere un discernimiento para entresacar lo precioso de lo vil. Ahí confundido a veces. Hay que saber discernir en lo precioso que es hecho por Dios, en los diamantes producidos por Dios, y entresacar. Entonces dice, serás como mi boca. Si entresacares, en Jeremías 15, 19, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero también aprobar lo mejor. Cuando nosotros vivimos la presencia de Dios, respiramos la sinceridad de la presencia de Dios, seremos como aquel marinero que rezando de alta mar regresa a puerto y siente toda la contaminación. Que vive aquí misma no hay, no siento contaminación, pero el que va a mar donde es puro el ambiente y regresa ahí recién se da cuenta. Nosotros también podemos vivir diariamente la presencia de Dios y poder tener ese discernimiento en nuestras vidas y no perderlo. El amor de Dios en abundancia hace posible que podamos entonces discernir entre también lo bueno y lo mejor. Entre las cosas buenas, a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Y Pablo estaba rogando por ellos que no solamente tengan bueno, sino que tengan mejor. Que abunde más y más el amor para que puedan ellos aprobar lo mejor. ¿Con qué fin? A fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Jesucristo, etc. Primeramente, que seáis sinceros. La sinceridad en la manifestación de Cristo. No un amor fingido, sino un amor sincero. ¿Cómo se puede producir un amor sincero? Únicamente por obra de Dios. Cuando ahí no estamos poniendo impedimentos a la obra del Espíritu Santo, ya sea de pecado no confesado, contristamos al Espíritu Santo, o ya sea de nuestros corazones no sumisos, y así apagando al Espíritu Santo, no queriendo hacer lo que Él quiere, entonces estamos poniendo interferencia a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, y no, Él no se produce los frutos del Espíritu Santo, en este caso el amor. De esos modos vamos a ser sinceros, la manifestación de Cristo, de su amor, sus cualidades, no se va a manifestar en nosotros y vamos a querer aparentar que estamos bien para que no nos diga nada, para que se vea que estamos bien. Entonces las pruebas sirven para eso. Pero el amor entonces será que hará que seamos sinceros. Y la palabra sincero acá significa probado, examinado al sol. Y ahí sale la palabra sincera, porque en aquel entonces había una porcelana que traía mucho dinero que se ponía al horno y se cocía y salía una porcelana muy fina. Sin embargo, por lo fino que era, también era muy posible que en el cocimiento podía pasarse, podía rajarse esa fineza y podía entonces disminuir el precio que podía traer. Entonces los comerciantes siempre en sus tiendas un poquito oscuras, tenues, le ponían una cerita especial que borraba esa rajadura y hacía que entonces no se notara. Pero entonces el cliente a veces pedía una prueba al sol para ver si era sincero. O sea, la sinceridad es que es lo que dice ser una porcelana de alto valor. La porcelana de alto valor en este caso se refiere a la manifestación de Cristo en nuestras vidas, o si hay alguna rajadura en ella. Entonces el amor de Dios hace posible que nuestra manifestación de Cristo, si es en abundancia en nuestros corazones, no, porque aquí está hablando de cosas absolutas, no una vida cristiana a medias. Como si no los tesalonicenses, Pablo se preocupaba en todo, siempre, en todo momento, una vida cristiana de devoción absoluta, no a medias. Entonces, eso hace que nosotros entonces podamos vivir sinceramente y también irreprensibles para el día de Cristo. Es interesante que el amor es lo que nos hace irreprensibles. La abundancia de amor en nuestros corazones hace posible que vivamos una vida irreprensible. Pablo en Romanos capítulo 13, si no me equivoco, dice que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿verdad? Mucho se esfuerza con absoluto poder humano de poder evitar de pecar, cumplir así la ley de Dios. Pero Dios dice a esa persona que no puede, porque Dios ve el corazón. Pero ser irreprensible realmente, sinceramente, se produce por abundancia de amor en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese, nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios entonces ha hecho posible que si la abundancia de la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, esa justicia la hizo cumplir en nosotros, y más aún que eso. La ley quizás es una apariencia humana de justicia, pero ante Dios, sinceramente irreprensibles. Es lo que nos hace el amor para el día de Jesucristo. Seamos manifiestos lo que somos, no lo que nos ven nuestros hermanos, sino lo que ve el Señor. Irreprensible para la vida de Cristo. Ser llenos del amor de Dios entonces produce más que justicia, como dice Romanos. No solamente la justicia de la ley, sino mucho más. Produce el amor de Dios en nuestros corazones. Llenos, por lo tanto, dice el verso 11, llenos de frutos de justicia. La justicia entonces produce algo más. No solamente justicia, sino vivir la vida justa. Tiene sus frutos. Ni en sus frutos apacibles de justicia, no dice en otra parte la palabra de Dios. Entonces, hay resultados de vivir una vida justa. El amor nos hace justos, el amor no hace daño al prójimo, no hace injusticia contra el prójimo. Eso trae frutos. Este fruto va a salir a relucir en el día de Cristo. Para la gloria del Señor, va a decir más adelante. Lleno de frutos de justicia que son por medio de nuestros esfuerzos. No, es todo una obra de Dios, por medio de Jesucristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros no podemos ser vencedores, pero por medio de Él sí. Y los filipenses eran vencedores. Y Pablo desea que esto crezca, que esto sea más vigoroso en sus vidas de ellos. ¿Para qué? El deseo de Pablo, como debe ser nuestro, es para gloria de Dios y para alabanza de Dios. Que nuestra vida y la tierra, sí, llenos del amor de Dios, poniendo el hombre donde Dios está trabajando, siendo llenos del amor de Dios, será para gloria nuestra, es por medio de Jesucristo. Es entonces para gloria y alabanza de Dios. La alabanza que Dios nos dará a nosotros es debido a que Cristo se manifieste en nosotros. Es lo que Dios quiere. Que Cristo se manifieste en vigor en nosotros. Para eso son las pruebas. Para que se manifieste realmente, si realmente la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Ese es el asunto de prueba en los filipenses. No se estaba probando su vida pasada, sino la sinceridad de la manifestación de Cristo. No había cosas en ellos que se podía criticar. Pero lo que se está probando es la sinceridad de si Cristo realmente se está produciendo, si es una obra humana o si va a ser para la gloria de Dios. Las pruebas entonces que nos presenta este libro, estas dos cosas son el secreto que Pablo de un comienzo nos da, los secretos de cómo poder salir airosos. Las pruebas presentes, como también la última, la más grande de las pruebas, que es el tribunal de Cristo. Primeramente, poner al lodo la comunión y el evangelio. Segundo, es abundancia de amor en nuestras vidas.